Seguramente les ha pasado algo similar a esto. Alguna vez seguramente fueron a algún supermercado, algún mall, donde había mucha ropa, mucha tecnología, muchas cosas que uno quisiera tener. Y mientras mirábamos los artículos, veíamos que quizás eran necesarios para nosotros. Veíamos el nuevo celular, el nuevo modelo que tenía más cámaras, tenía alta resolución y nosotros decíamos en nuestra mente, lo necesito. O la nueva marca de zapatillas sacó su nuevo modelo de zapatillas en un color diferente y en nuestra mente lo decíamos, lo necesito. Pero sin darnos cuenta, nuestra lista de lo necesito cada vez crecía más y más. Y quizás no nos dimos cuenta que todos los artículos que habíamos puesto dentro de nuestra lista ya lo teníamos en casa. Muchas veces no observamos las cosas que Dios ya nos dio. Tenemos tantas bendiciones por parte de Él, pero somos cegados por querer tener más. Pero el día de hoy, en Diario de una Guerrera, estaremos aprendiendo sobre las riquezas de Dios satisfacen tus necesidades. Y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video y en la introducción, el día de hoy vamos a tocar el tema Las riquezas de Dios satisfacen tus necesidades. Vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 34. Nos dice: así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Un hermoso texto, ¿verdad?, que va concuerdo con nuestro tema del día de hoy. El día de hoy estaremos hablando sobre dos mujeres que se encontraban en una situación similar, pero ellas vieron la gracia y bondad de Dios, su gran misericordia en sus vidas, y vamos a estudiar cada una de ellas. Conozcamos a la viuda de Sarepta. Resulta que Elías, como era un profeta, Dios lo estaba usando para enviar mensajes. Y ustedes pueden ver todas las travesías que él tuvo que vivir en Primera de Reyes. Pueden ver todo el contexto de la historia. Pero Dios mandó a Elías a Sarepta. Y Dios le había dicho que dentro de esa ciudad iba a encontrar a una mujer quien le iba a dar de comer. Que él ya le había dicho, ya le había ordenado que le diera de comer. Dentro de este lugar, era un lugar de territorio en el que adoraban al dios Baal. Era un territorio enemigo y también un lugar donde vivían gentiles. Cuando Elías llegó a la ciudad, encontró a una mujer que estaba buscando leña. Seguramente en la mente de Elías, él pensaba que esta mujer tenía recursos para poder darle de comer, ya que este mensaje lo había recibido por parte de Dios. Pero la realidad era completamente diferente. Conozcamos un poco más de esta mujer. Esta mujer era viuda y tenía un hijo, pero había algo más dentro de la vida de esta mujer. Ella estaba atravesando por una situación de extrema pobreza. ¿Cómo sabremos esto? Pues esto ocurrió después de que Elías le pidiera a esta mujer agua para que él pudiera beber y también le pidió pan. La respuesta de esta mujer a veces me pone un poco triste, porque esta mujer le respondió al profeta que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Eso era todo lo que ella tenía. Ella tenía un hijo a quien alimentar y lo único que podía ofrecerle por única vez era un pan. Era todo el alimento que ella tenía en ese momento. Estaba muy triste por eso, estaba afligida. También temía por la vida de su hijo, cómo lo iba a alimentar, cómo iban a sobrevivir. Elías en ese momento vio la situación y le dijo a esta mujer que no tuviera miedo, porque Dios iba a obrar en ella. Le dijo que preparase un pan para él y que luego preparara para ella. Esta acción en la que esta mujer estaba preparando ese pan para el profeta era una acción de fe, porque estaba usando sus últimos recursos, lo último que le quedaba, para poder prepararle comida a este profeta. Veamos un milagro de Dios. Esta harina, este puñado de harina y esta poquita porción de aceite no cesó. Pudieron comer por mucho tiempo pan. Vemos que Dios estaba obrando en la vida de esta mujer y Dios había hecho un milagro tan grande que hizo que esta pequeña cantidad se multiplicase por días, por día. Y esta mujer y su hijo y el profeta Elías pudieron comer por mucho tiempo. Quizás muchos se pregunten, ¿por qué Dios no abasteció a esta mujer con ganado, con muchos cereales, frutas, vegetales dentro de su hogar? Recuerden que Dios tiene planes. Y Él de acuerdo a su voluntad lo hace. Dios sabe cómo hacerlo y cuándo, de qué manera. Él obró de esta manera seguro en ella, porque si esta mujer hubiera tenido tanto abastecimiento dentro de su casa, probablemente sus vecinos a su alrededor le hubieran robado o la hubieran matado por todas las posesiones que esta mujer tenía. Es increíble, ¿verdad?, cómo Dios obra en la vida de cada persona y cómo Dios obró en esta mujer. Esta mujer estaba presenciando un milagro, estaba viviendo la bondad de Dios y su misericordia. Pero pronto, toda esta situación se vería opacada por la muerte de su hijo. Sí, el muchacho enfermó y murió. Y esta mujer se olvidó de todas las bendiciones que Dios le había dado por un momento. Y culpó a Elías de que por culpa de él, su hijo había muerto. Incluso ella se culpaba a sí misma diciendo, ¿has venido a hacerme ver mis errores? Ella se sentía muy mal y es muy comprensible, ¿verdad?, en una persona que quizás no tiene a Dios en su corazón. Culpar a los demás. Cuando entran en una etapa de duelo está la negación en la que uno comienza a culpar a los demás por los hechos. Pero vemos que Dios es grande y su gracia es mucho más grande aún. Elías tomó al muchacho y lo subió a su cuarto y comenzó a orar. Elías vivía por fe. Todas las travesías que había cruzado él, gracias a Dios, Dios siempre le proveyó. Y él tenía mucha fe y él sabía que Dios también podía curar a ese niño, podía revivirlo. Entonces lo llevó a su cuarto y comenzó a orar. Le pidió a Dios que le devolviera la vida a este muchacho. Y podemos ver nuevamente un milagro por parte de Dios en esta familia. Dios le devolvió la vida a este muchacho. Yo pienso que ese momento en el que Elías bajó con el muchacho en brazos y se lo dio a su madre, esta mujer pudo conocer personalmente al Dios de Israel, al Dios poderoso, al Dios que puede todo, al Dios que suplió por cada una de sus necesidades. Esta mujer vivió por mucho tiempo con su muchacho, comiendo deliciosamente y siendo bendecida por parte de Dios. Qué hermoso ejemplo, ¿verdad? Pero vamos a ver un caso muy similar. Mucho tiempo después, ¿se acuerdan de Elías cuando fue llevado al cielo? Quien quedó en su lugar fue un hombre llamado Eliseo. Elías lo había preparado por mucho tiempo y este iba a ser el nuevo siervo de Dios para llevar su mensaje. Para ser un profeta debían tener ciertas características en ese tiempo, características que debería tener un verdadero profeta. Uno era que tenía que serle leal solamente a Dios. Otro era que sus predicciones debían cumplirse. Y otra es que su mensaje debe estar de acuerdo a las revelaciones anteriores. Y ahora Eliseo atravesará una misma situación en la que estaba Elías anteriormente. ¿Se acuerdan que ayudó a una mujer? Veamos a Eliseo. Conozcamos un poco de la mujer a la que ayudó Eliseo. Esta mujer era viuda, tenía dos hijos, pero además esta mujer tenía una deuda muy grande y una deuda que ella no podía pagar porque no tenía recursos en ese entonces. La ley dictaba en ese entonces de que esta mujer la única opción que le quedaba era dar a sus dos hijos como esclavos hacia esa persona a la que ella le debía dinero, o sea, a su deudor. Ella tenía que dar a sus dos hijos como esclavo para pagar sus deudas. Esa era la única solución y así dictaba la ley. Y ese hombre al que ella debía tanto dinero tenía todo el derecho de llevarse a sus hijos. Esta mujer estaba muy triste, muy afligida, preocupada, con miedo de que se llevaran a sus hijos y acudió a Eliseo y le pidió ayuda en ese entonces. Y Eliseo le ayudó. Le preguntó a esta mujer qué posesiones tenía, qué era lo que ella tenía para que pudiera pagar sus deudas. Esta mujer dijo que no tenía nada, lo único que le quedaba era un poco de aceite. Quizá como jóvenes en este momento nos ponemos a pensar y decimos, wow, ¿aceite? ¿Qué va a hacer una mujer con aceite? No va a poder pagar sus deudas. Pero en ese entonces, en el pueblo de Israel, en la antigüedad, el aceite era muy valioso. Tenía muchos beneficios, por ejemplo, les ayudaba a cocinar, el aceite les ayudaba a encender las lámparas, curar heridas, lo usaban como desodorante, solo los ricos lo usaban como suavizante de piel. Este aceite se usaba para ungir reyes, pero también para ungir muertos y también se usaba para, como una ofrenda en rituales. Es decir que esta mujer, aunque tenía muy poco aceite, tenía una posesión muy valiosa, ya que en ese momento costaba muy caro. Entonces esta mujer le dijo a Eliseo justamente que tenía un poco de aceite. ¿Y saben lo que le dijo Eliseo? Eliseo le dijo que reuniera todos los recipientes que ella encontrara, que se pidiera prestado de sus vecinos, que ella buscara todos los recipientes y que comenzara a llenar el aceite que ella tenía en cada uno de esos recipientes. Ella obedeció y fue a buscar todos estos recipientes que le había ordenado que buscara Eliseo. Este hecho en el que ella solo obedeció y comenzó a recolectar esos recipientes nos hace entender de que esta mujer estaba viviendo por fe, estaba actuando por fe, porque sabía ella en su corazón que iba a presenciar un milagro por parte de Dios. Y vemos nuevamente la grandeza de Dios en la vida de esta mujer ahora y vamos a ver que ella está presenciando un milagro, ya que ella comenzó a llenar cada uno de los recipientes que ella tenía y el aceite fluía y fluía y fluía y no cesaba. Ella pudo llenar todos los recipientes que ella consiguió en ese entonces. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Dios puede hacer milagros tan grandes y como hizo milagros en estas mujeres, Dios también lo puede hacer en tu vida. Algo muy importante que debemos entender es que Dios le había ordenado al pueblo de Israel que cuidara de las personas vulnerables. En este caso eran las mujeres viudas y los huérfanos. Esta familia estaba conformada justamente por una mujer viuda y dos jóvenes que habían quedado huérfanos por parte de su padre. El deber de la sociedad de todo Israel era ayudar a esta familia, pero en ese entonces no se veía eso. No estaban cumpliendo con la orden de Dios. Pero vemos que Dios es grande, misericordioso y ampara a este tipo de personas. Y así fue. Fue que usó a Eliseo para ayudar a esta mujer a cubrir con sus necesidades. Recordemos algo. Dios conoce nuestras necesidades. ¿Se acuerdan de los cuatro conceptos que les había dicho anteriormente que deberíamos recordar? Los cuatro principios, uno de ellos es que Dios conoce nuestras necesidades y Dios sabía las necesidades de estas mujeres. Sabían lo que ella tenía y usó esos recursos y los hizo grandes. Dios hizo milagros a través de estos recursos. Imagínense cómo Dios también obrará en nuestras vidas y nosotros seguramente tenemos más posesiones que estas dos mujeres que no tenían nada en la vida y estaban solas, pero Dios estuvo con ellas y ellas tuvieron un encuentro personal con Dios y yo les aseguro que ellas comenzaron a adorar a Dios desde ese momento en el que presenciaron ese milagro en sus vidas. Muchas veces pasamos por alto todo lo que ya Dios nos proveyó y nos preocupamos o nos concentramos más en las cosas que no tenemos. ¿Cómo podemos cambiar este aspecto en nuestra vida? En el que quizás no estamos siendo agradecidos con Dios o no vemos realmente su provisión, pues vamos a hacer algo. poner nuestra fe en acción. Debemos reconocer la provisión de Dios. Y vamos a estar estudiando cuatro principios que nos ayudarán a reconocer y aprender respecto a la provisión de Dios. En primer lugar, la provisión de Dios es suya para dar y quitar. Hay que mirarlo con humildad. Todo lo que tengo viene de Dios. Cada posesión que tú tienes proviene de Dios. Todo, incluso tú mismo, tu propio cuerpo, tu voz, todo es parte de lo que Dios te ha dado y todo viene de Él. Recuerda que como Él te dio, también te puede quitar. Y nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Y debemos ser buenos administradores con cada cosa que Dios nos ha dado. También, lo que Dios decide proveer es su elección soberana. No te compares con los demás jóvenes, con las demás personas que viven alrededor de tu barrio o quizás dentro de la iglesia también. Quizás has observado que algún hermanito posee más cosas que tú. No te compares con esa persona, no te cuestiones por qué esa persona tiene más que yo, porque estarías cuestionando la voluntad de Dios. Si Dios le dio más a esa persona fue por su elección, por su voluntad. Y si Dios te dio menos a ti, tienes que saber administrarlo. Si sabes administrar lo poco que Dios te ha dado, te apuesto que Dios te puede dar más cosas. Pero quizás no estamos viendo ese aspecto en nuestra vida, quizás no estamos administrando bien los bienes que Dios nos ha dado. Quizás nos estamos quejando por todo lo que Dios nos está dando. Hay que tener en cuenta siempre eso en nuestra mente. Otra cosa que podemos aprender dentro de este punto es que Dios determina el cómo, el cuándo y el por qué. Las cosas no van a suceder en el momento en el que nosotros pensamos, en la manera que nosotros pensamos. Como ocurrió en el caso de estas mujeres, nosotros pensaríamos, como les decía al principio, ¿no?, que Dios podía obrar de diferentes maneras, dándole comida. Si Dios hizo que los cuervos le dieran comida a Elías, ¿por qué no lo hizo con estas mujeres? Dios sabe por qué. Recuerden que esta mujer que vendió el aceite tuvo suficiente dinero para pagar sus deudas, pero también tuvo el suficiente dinero para poder sobrevivir ella y sus dos hijos. Dios sabe por qué, Dios sabe cuándo y Dios sabe cómo hará las cosas. En segundo lugar, la provisión de Dios siempre es suficiente. Hay que recibirlo con gratitud. Recuerda que lo que tienes es lo que realmente importa. Y no pienses en aquello que te falta. Solo sea agradecido con lo que ya tienes dentro de tu hogar. Salud, familia, todo lo que tienes es gracias a Dios. Y debemos ser agradecidos porque Dios nos da más de lo suficiente. Él siempre provee para nuestras necesidades. En tercer lugar, la provisión de Dios está destinada a ser compartida. Dáselo generosamente. Sí, la compasión es el hacer, no el sentir. Recuerda que hay personas que sí lo necesitan, así como estas mujeres necesitaban ayuda y nadie les ofreció ayuda, pues nosotros como jóvenes podemos hacerlo, podemos ayudar a aquellas personas que necesitan. Dentro de tu iglesia puede haber jóvenes que tienen necesidades y tú tienes los recursos para ayudarles. De nada sirve solo tener compasión dentro del corazón si no lo llevamos al accionar. Recordemos que siempre debemos poner en práctica y Dios siempre en su palabra nos enseña y nuestro mismo Señor Jesucristo también ayudaba a las personas más necesitadas. Nosotros también deberíamos seguir su ejemplo. Recuerden que el dar es algo personal, algo que deben hacer dentro de cada uno de los jóvenes. Y es una característica que deberíamos tener todos nosotros, el querer ayudar y servir a las personas más necesitadas, porque ahí también se ve nuestro testimonio como hijos de Dios. En cuarto y último lugar, la provisión de Dios le trae gloria. Hay que alabarle abiertamente. Recuerden, todo lo que tenemos proviene de Él. Y hay que ser agradecidos. Tomémonos un tiempo dentro de nuestro día, dentro de la oración, agradecer a Dios por todo lo que tenemos. Realmente hay que agradecer por todo lo que tenemos. Hay que agradecer por la salud, porque hoy estamos bien. Agradezcamos por nuestra familia, agradezcamos por nuestra iglesia, por nuestros líderes, por nuestra sociedad. Hay que ser agradecidos con Dios por todo lo que está haciendo dentro de nuestra vida también. Hay que agradecerle por aquellas cosas que quizás no le agradecemos. Por ejemplo, nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que Dios nos ha dado, las capacidades que Él nos da para que nosotros podamos desenvolvernos en este mundo, dentro de la universidad, dentro del trabajo, dentro del colegio. etc. Hay que agradecerle todo eso a Dios, porque Él nos lo ha dado con mucho amor, pero también para que nosotros sepamos administrarlo bien. Recordando solo un poco el versículo del principio. No nos preocupemos por las cosas que nos faltan. Hay que preocuparnos más por engrandecer el reino de Dios, por discipular a las personas, evangelizar a las personas, alcanzar a más personas para Cristo. Esa debería ser nuestra preocupación más grande. No las cosas que necesitamos, las cosas que nos faltan, sino las cosas que realmente importan, las cosas celestiales. Todo lo que Dios nos haya ordenado en su palabra, esa debe ser nuestra mayor preocupación, ponerlo en práctica. Espero que el capítulo de hoy les haya servido bastante en su crecimiento espiritual. Sobre todo, hay que ponerlo en práctica. Ayudemos a aquellas personas que lo necesitan. Y como les digo, no hay mejor forma que llevar el Evangelio a esas personas para que también puedan conocer más acerca de nuestro Señor. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Dios les bendiga.